Saludos y bienvenidos al episodio número 71 de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es de las personas que le toca hacer la magia. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra industria, a filmar, y muchas veces gente con experiencia, gente con poca experiencia o gente con ninguna experiencia, piensan que en esta etapa, llamada la edición, se arregla todo. Y muchas veces escuchamos, eso lo arreglamos en edición. Sin saber que la edición es una parte importante, pero si no se trabaja para que se pueda editar como se debe editar, muchas veces no se puede salvar. Y mi invitado es la persona que le toca muchas veces hacer esa labor. Es una persona que tiene una buena trayectoria, ha trabajado en unos proyectos espectaculares, ha hecho películas, ha editado publicidad, comerciales, ha hecho cortometrajes, series web, prácticamente ha editado de todos los medios en que conlleva tener un editor. La conversación fue bien chévere, de verdad que sí. Fue bien, bien nice porque como yo también trabajo y hago edición, pude identificarme y pudimos hablarle un montón de cosas. Creo que a la gente que está interesada en aprender de edición y saber un poco más del mundo de lo que es un editor, este podcast es para ustedes. Nosotros la pasamos súper, súper, súper nice y hablamos de un montón de cosas. Ustedes saben que yo estoy recomendando series de Netflix, Hulu, Amazon, de lo que parezca. De verdad que lo que me llame la atención yo se los voy a recomendar. A veces les gustará, a veces no, ¿verdad? Pero para esto es, como me llaman y me escriben preguntándome qué me gusta, pues yo les estoy dando una lista más o menos de lo que me gusta. Les voy a recomendar hoy, es curioso porque la hablamos en el podcast, porque entendemos que tiene unos valores de edición espectaculares, también de producción, pero que vale la pena de que se den la vuelta y la miren. Se llama The Get Down. Esta serie es una serie hecha para los años 1970, no es que está hecha en los 1970, sino que se desarrolla en esa época, hacia los 80 y pico, 90, y te cuenta la historia de cómo empezó a caer el disco y empezó a entrar el movimiento este que hoy en día se conoce como el rap, ¿no? Mezclar viniles, los DJs, empezar a rapear encima de del compás que se queda abierto tiempo por tiempo, ¿verdad? Para que puedan los raperos tirar su lírica y no tener que escuchar la voz de la canción original. Y es un drama de estos cinco muchachos que se desarrollan en este barrio de Nueva York cuando estaba la cosa bien mala y cómo van subiendo en el ambiente de la música. Está bien desarrollado, en edición está espectacular, de verdad que hicieron unas cosas bien, bien buenas. Por eso es que lo comentamos en el podcast. Denle una chequeada a los que les interesa editar. Pueden ver este proyecto de dos maneras. Pueden ver como totalmente un espectador y después se pueden sentar a mirar el valor de edición que tiene. De verdad que está bien chévere. Se lo recomiendo. Está en Netflix. Se llama Get Down. Como todos saben, mi auspiciador principal son la gente de OFX, los monstruos en muebles de oficina. Pueden pasar por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. También lo pueden llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Recuerden que pueden escuchar este podcast y suscribirse a cualquiera de estos enlaces: Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y Buya.fm. También pueden entrar a Instagram y Facebook o puedes entrar a la página directo hablandoa24frame.com, donde encontrarás todos los enlaces que te estoy comentando. ¿Ok? Bueno, mi gente, no sigo hablando y vamos a darle. Le damos la bienvenida Hablando a 24 Frames a Carlos Aponte. Carlos, ¿cómo tú estás?
Muchas gracias por la invitación. Todo bien, estamos aquí, ¿verdad? En un trabajo que espero no arreglar en edición.
Menciono eso porque tú sabes que me imagino que lo has escuchado mil veces. No, eso tú lo arreglas, o sea, como si, o la típica. Eso es como Photoshop.
Sí, 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 sí. No, hay unas camisas que te venden que dice We Fit in Post.
Mira, Carlos, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Mira, yo creo que eso comenzó cuando era un chamaco como de 12, 13, 14 años por ahí. Uh-huh. Mi mamá, en Gurabo, compró una cámara. esas cámaras VHS. Entonces, ¿qué pasa? Que pues ella empezaba a grabar cosas, ¿verdad? Del barrio, de la iglesia y todo lo demás. Entonces yo empiezo a ver a través de ella eso y empiezo también a usar la cámara y empiezo a enamorar de lo que se puede lograr con una cámara y cómo puedes lograr el feeling en la gente al grabarlo, ¿no? No, tú empiezas a ver cómo puedes controlar en cierto punto cómo la gente va a reaccionar en ese sentido de lo que es el visual. Entonces ahí me empecé a enamorar de eso. Y primero pues empecé a verlo y después de eso yo también escribía, escribía mucho, he escrito toda mi vida. Y en la escuela pues competía en cosas que tenían que ver con prosa y todo lo demás. Y pues los mismos profesores me dijeron, mira, lo tuyo es la comunicación, tienes que irte por ahí. Okay. Y ahí empezaron entonces a enseñarme todo lo que era eso, lo que era el mundo del arte del audiovisual, hasta que me enamoré y empecé a solicitar. Entonces ahí caí en OPR Macao.
Pero Carlos, cuando estás contándome eso de que tu mamá tenía la cámara, ¿te llamaba más la atención el grabar? ¿O realmente te llamaba más la atención el poderlo controlar después y trabajarlo de alguna manera?
Fíjate, pues en ese tiempo, como no podía editar, porque obviamente no tenía los recursos, ¿no? En aquella época, pues editar no era tan fácil. Los equipos eran más caros.
Ni te tiraste el VHS con VHS.
Y yo lo que hacía era VHS con VHS y pues lo tiraba. Y entonces, pues no tenía tanto control. Lo que sí me gustaba era ver la emoción de la gente luego al ver el video.
¿Cómo reaccionaban las personas cuando veían el video?
Entonces esa emoción para mí era una cosa como, wow, o sea, podemos controlar un sentimiento de las personas. ¿Sabes?
Entonces te vas para la universidad.
Entonces me voy a la universidad, allí comenzó a estudiar cine, ¿no? Y más que nada comunicación, que es lo que daba Perro Macao, que da todavía. Y ahí entonces, ellos no te dan una específica... algo específico donde tú puedas empezar a estudiar. Lo que sí es que empiezo a hacer un montón de cositas, ¿no? Hacía dirección, hacía audio, hacía de todo, todo.
Sí, porque en ese tiempo era más comunicaciones que es como overall. ¿Sabes?
Sí,
como
sí. Bueno, overall. En Puerto Rico realmente no hay una especialidad, donde tengo entendido. Digo, yo no sé si Atlantic lo da o otra escuela.
Creo que ahora está un poco más, pero todavía no hay como que te gradúas un bachillerato en edición. Exacto. Entiendo que eso todavía no está. Y si alguien sabe, me lo corrige.
Sí, entonces... hacía de todo un poco y de todo me gustaba. A mí el cine me encanta en general. Hacía dirección y dirigí mis cositas, mis videos musicales, mis proyectos, mis cortometrajes.
Claro.
Hasta que llegó entonces una clase de edición y yo me enamoré a la primera vista. Eso fue como... porque ahí entonces empecé a rememorar lo que era grabar con mi mamá y poder luego controlar. Por eso decía, controlar. O sea, puedo decidir qué poner o no qué no poner para crear un tipo de emoción en la gente. Y ahí entonces me empezó a gustar un montón lo que es la edición. Hasta que, pues, me dieron lo que era, lo que son los llamados internados, ¿no? Los prácticas.
Ajá, las prácticas.
Y pues da la casualidad que cuando termino mi práctica, el editor que estaba se movía. Se iba a ir a otra, a montar, no sé si su oficina y sus cositas. Que de hecho es un gran animador ahora, bien conocido. Que ha hecho varias películas. Y entonces el dueño de la compañía, que se llama Quique Portals, que le agradezco un montón la oportunidad que me dio, y es uno de mis padres en esto, me dio la oportunidad de editar. Y de ahí en adelante, hasta hoy, no he parado.
O sea, siempre desde que te sentaste a editar, te enamoraste de esa profesión. Y no tienes esta cuestión de que... porque aquí en Puerto Rico, lo estábamos hablando fuera de cámara, fuera de estar grabando, perdona, que aquí es que se hace mucho Cuca Gómez, ¿sabes? Hay que grabar, editar. O sea, prácticamente tú empezaste a editar y seguiste editando. Y has vivido de la edición hasta el día de hoy.
Sí, o sea, cuando comencé la universidad, llegué a hacer de todo. Ajá. ¿Verdad? Mis primeros pininos, pues hice PA también. Claro, ¿sabes? Hice PA como todo mundo debe empezar en esta industria. Exacto. Llevé agua, llevé café, sí, yo hice cargué maletas.
Sí, yo hice
clase. Y si hay que todavía lo hago.
Yo hacía unos sándwiches de tuna espectaculares.
Especialidad de la casa. Pues, y así comencé, obviamente. Y si hay que hacerlo, todavía lo hago. Porque eso conmigo, a mí me encanta la producción también. Pero llegó un punto en mi carrera que ya todo se convirtió en edición. Y de ahí en adelante he editado toda mi vida. O sea, no hago dirección, no hago otras cosas, no hago animación, hago edición. Okay. Y he podido especializarme en eso, ¿verdad? Que es algo bastante raro en la industria, de edición nada más.
Cuando entraste a esa agencia, porque quiero también ir llevando cómo ha evolucionado con lo que estabas editando. ¿con qué estabas editando en ese momento?
Sí, era una casa productora, se llama DBI Films. Ellos editaban en un sistema de edición que se llama Sphere. O sea, como la esfera. Uh-huh. Sphere OS, creo que se llamaba. Lo que tenían eran varios layers nada más, como tres. De hecho, tenías que duplicar un layer para poder hacer efectos. Era una cosa increíble. Pero era de los pocos programas que existían real time. O sea, uh-huh,
que te daba lo que veías, te lo daba ahí mismo.
Ahí mismo. Entonces, sin hacer render, claro, uh-huh, son dos o tres layers, pero, claro, pero era, y todo tenía que trabajarse a través de Betacam. No sé si te acuerdas, sí, claro, de eso. Sí. Después claro llegó Digibeta, sí, y toda la cosa, pero eran esos cassettes que lo primero que uno le daba miedo era de no dañarlo, porque si lo dañaba
no había break. Había que empezar de nuevo.
Exacto. Entonces los discos se llenaban porque eran bien pocos, eran pequeños. Uh-huh. Los canales de audio eran 6 audios nada más, o 5 los canales de audio. Y ahí comencé, Sphere OS.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí en la agencia?
En esa casa productora estuve, yo creo que, si no me equivoco, como 3 años. Como 2 o 3 años estuve allí. Y luego de allí me fui, uh-huh, en un intercambio estudiantil a Madrid. Okay. Allí hice mi último, ¿verdad?, semestre. Ahí me gradué de bachillerato en la UPR Río Piedras.
Te graduaste allá en Madrid.
Sí, o sea, no, mi grado no es de allá, pero mi último semestre de estudio lo hice en Madrid.
Okay.
Entonces me gradué, cuando regresé obviamente pues terminé todo lo demás, los créditos, y me quedé un semestre más haciendo unas clases de cine,
okay,
especializando entonces lo que era cine. Y estuve un año completo en Madrid y allí pues hice montaje, también hice un poquito de dirección, hice de todo un poco también. Para crecer en todos los aspectos, ¿no? En todas las áreas. Ahí conocí lo que era Premiere, uh-huh, conocí lo que era Avid. Uh-huh. Ellos me enseñaron lo que era Avid allí, es lo más que se usa en Madrid. Y entonces cuando regresé, uh-huh, pues volví otra vez al mundo de edición, pero entonces ya como freelance. Ya era como okay, autónomo por mi cuenta, ya uh-huh, no estaba con una compañía, una casa productora. Y empecé entonces a trabajar de diferentes personas.
Ok, porque me imagino que llegas y, como todos los editores, fue full publicidad.
Sí, fue full publicidad.
Y tal vez videos musicales y cosas así.
Y exacto, te iba a decir. Y hacía videos musicales, también hacía videos institucionales, también hacía como unos documentaritos pequeños de 2-3 minutos que algunas compañías pedían, pero casi todo era publicidad, uh-huh, completamente. Luego entonces empecé a videos como de compañías de cerveza, que eran como videos casi musicales, ¿no? Ajá, como no. Era como un storytelling pequeño de lo que pasó en ese party. Okay. Y me acuerdo que yo me emocionaba en ese momento porque era lo más cercano a un storytelling que tú podías tener, claro, ¿no? Sin claro, tener que leer un guión de un copy, uh-huh, de una agencia de publicidad y tener que hacerlo al dedillo. Uh-huh. Era como lo más cercano a tú mismo crear eso.
Sí, que lo que el cliente al final veía era más producido por ti que ya establecido por un cliente.
Exacto, ¿sabes?
Sí, que te da un poco de libertad.
Y eso pues emocionaba un montón.
Claro, a mí
me encantaba.
Y en un mundo tan de que esto es lo que tienes que hacer, bla, 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 y tú, obviamente tú escoges los tiros como, pues te dan varios y tú claro, escoges cómo quieres montarlo. Pero ya está escrito, ¿sabes? En este caso, darte la libertad de para un editor es como que, ¡ay, qué chévere!
Toma, sí, aquí tienes a esto. Entonces, en el camino, pues hice entonces 1 o 2 documentales que pautaron pues en el Canal 6. Uh-huh. Y era pues una emoción también bien grande porque también, ¿verdad? En el mundo documental, se diferencia un poco la edición, uh-huh, a lo que es la película. No sé si quieras hablar de eso ahorita. Pero
No, aprovechalo ahora porque entramos
pues,
a documental.
Como sabemos, el mundo documental pues es diferente en lo que es el montaje a lo que es edición de películas, ¿no? Entonces, pues en documental, en cierto punto, el editor tiene, se podría decir, hasta un poquito más de poder a la hora de lo que es contar la historia. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que escuchar, ¿no?, toda la narrativa de lo que está hablando la persona que está entrevistando y luego tienes que creativamente y artísticamente llevarlo a lo que es la estructura del documental.
Quiero tocar ese punto que acabas de decir ahora porque mucha gente, cuando se habla de edición, piensan que son, vamos, voy a poner una cuestión cortita. Tenemos 3 clips y esos 3 clips los vamos a unir. No entienden que no son 3 clips. ¿Sabes? Para una conversación que tú escuchas o una narrativa que tú escuchas en un documental o whatever, donde sea, tú tienes primero probablemente la entrevista completa, que puede haber sido media hora, una hora, y hay que escuchar esa conversación o esa narrativa varias veces para entonces tú decir, ok, voy a decidir ahora, esta es la narración que voy a estar utilizando, aquí la voy a cortar, aquí voy a brincar a esta imagen, o pinto con, mientras ella está hablando, pinto con esto, ¿sabes? no es un trabajo de coger las imágenes más lindas. O sea, es un trabajo de escuchar, analizar, para después cortar, pegar y crear. O sea, es una manera, es un proceso bien largo. O sea, mucha gente, no, me imagino que te ha pasado, clientes que se creen que te sientan al lado y van a salir en una hora, cuando van por la quinta, sexta, octava hora, te
todo
dicen...
Todo el tiempo.
Y dicen, diadre, esto es así siempre. Y, sí. Y después de ese día te respetan totalmente diferente. Porque saben que es un proceso bien tedioso, aunque al final es glorificante, ¿no? Que la gente diga que le gustó la edición, le gustó el proyecto. Pero el proceso del punto 1 al punto 10 es heavy, ¿sabes? Es heavy.
Totalmente.
Es muchas horas de mucho... Y cuando tocas un documental, el documental tiene por lo regular muchas personas hablando de diferentes temas. Y te conlleva a escucharlo y cuando lo montes, que sea coherente a cinco personas que hablaron.
Exacto.
Cuando estás trabajando con el documental, ¿sabes? ¿Cómo tú le haces el approach? ¿Cuál es tu...? Porque quiero ir, como hablaste de documental ahora, quiero que me vayas diciendo cada vez que te cae un proyecto, ¿cómo tú le haces el approach? Pues es totalmente diferente, estoy casi seguro, ¿no?
Sí, totalmente.
Hablo porque yo hago cosas también acá y entiendo el proceso. Cuando te toca un documental, ¿cuál es tu proceso con el documental?
Sí, pues mira, de verdad también he aprendido en el camino, ¿verdad? Cómo trabajar claro. Este tipo de proyectos, porque uno empieza y uno va dándose cuenta en el camino cómo es que uno trabaja mejor, ¿verdad? Cada editor tiene su forma de trabajar y su workflow, lo que le llaman el workflow, y eso yo lo respeto y se debe respetar siempre. Pero, por ejemplo, yo en lo que es el documental, a mí me encanta mucho, verlo todo. Me das el pietaje, lo veo todo. Siempre, ¿verdad? Depende de la magnitud del proyecto. No solamente en cuestión de cantidad de pietaje, sino también en cuestión de dinero. Si uno puede tener un asistente, eso es lo mejor del mundo. Uh-huh. Porque te ayuda a lo que es el screening, ¿no? Uh-huh. Que es la parte, podríamos decir, la más tediosa. Pero a mí, por lo menos, me gusta escucharlo todo. Y lo que empiezo a hacer entonces es crearle markers. Lo que llaman markers en edición. Uh-huh. Por ejemplo, si el tema es sobre...
Como es que hay mucha gente que me escucha que está entrando hasta cada vez que menciones cosas que yo las entiendo y a veces me pasa, después me escriben, ¿y qué es esto? Y tengo que explicarles por un email. Explica lo que es un marker, ¿sabes? Cuando entras a cosas que para ti es lo más obvio del mundo, date la explicadita por el lado.
Pues obviamente los markers son una, ¿verdad? Como literalmente en español, marcadores. Uh-huh. Como cuando uno está escribiendo, ¿verdad? O leyendo un libro, pues uh-huh. Tú lees un libro y tienes una oración que te gustó dentro del libro, pues tú lo marcas con tu, ¿verdad? Con tu lápiz, con tu bolígrafo. Uh-huh. Pues en lo que es cuestión de edición, pues también tenemos esa posibilidad de poder marcar en el timeline, lo que es donde tienes, ¿verdad?, el pietaje que vas a editar. Uh-huh. Puedes marcar ahí lo que te gustó, lo que más te atrajo, lo que más te acerca a lo que es la pregunta y el tema en general. Por ejemplo, en la edición de Qué lindo es Puerto Rico, uh-huh. Perdóname, Cuba y Puerto Rico son, que es distinto. Uh-huh. Cuba y Puerto Rico son, pues tenemos 5 o 6 personas que entrevistamos hablando del mismo tema. Pues entonces, si, por ejemplo, uno de los temas que yo quiero hablar es la conexión entre Puerto Rico y Cuba, pues entonces, cuando empiezo a escuchar las entrevistas y uno de los entrevistados habla de esa pregunta, pues yo marco, esto me gustó, lo pongo aquí y luego lo voy moviendo a través de diferentes líneas de tiempo, ¿no? Los timelines, diferentes tipos de canvas. Uh-huh. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Ahí voy colocando lo que para mí es lo mejor. Luego, cuando llega el momento de hablar de esa entrevista, pues lo uno todo y empiezo entonces a jugar creativamente cómo es. Porque, ¿verdad? Como dice Walter Mosch, que es un editor bastante famoso, hay diferentes formas de atraer la atención uh-huh. del público. Entonces, una de ellas, pues, obviamente también es el pace. Entonces, ahí entonces empiezo a ver cómo puede ser el pace. Uh-huh. Cómo puede ser, pace es el ritmo, ¿no?
El ritmo.
Cómo puede ser el ritmo. Cómo puede ser dentro de la narrativa crear la emoción. Si yo quiero crear una emoción de, ¿verdad?, de felicidad, de que esto me une, pues cómo puedo llegar hasta allí a través de lo que esta gente me dijo. Uh-huh. Y a la misma vez, cómo creo este ritmo para crear esa felicidad y a la misma vez crear un tipo de atención, ¿no? Y luego vienen otras circunstancias en el camino, ¿no? Sí. Pero así es que lo hago. Me gusta escucharlo todo, separarlo, luego volver a escucharlo, luego volver a bajarlo, hasta que quede el ritmo y la emoción bastante afinada.
¿Eres de los que haces diferentes timelines? O sea, porque sí. Hay editores que les gusta trabajar un solo timeline y ahí tienen toda la voluntad.
No, yo soy de los que tengo 40 timelines. Ajá. Y después, ¿verdad? Tengo que ir a search en el mismo programa a buscar dónde es que lo puse. pero sí, yo hago 40 timelines. A mí, yo de las cosas, mira, yo en mi vida, ¿verdad? Lo que es mi día a día, no suelo ser muy organizado. A veces no hago esto y lo otro, pero en edición, mi esposa siempre dice, oye, pero tú en tu trabajo aquí eres organizado. Pero es porque tienes que serlo, porque claro. Si no te vas a poner más horas de trabajo. Uh-huh. O sea, yo soy bastante organizado de lo que es los bins, ¿verdad? Los folders de trabajo, que son las carpetas donde tú pones todo la información. Soy bien organizado. Hay veces que tengo 40 carpetas y una carpeta de un solo plano. Y uno dice, pero ¿y por qué un solo plano? Pero es que lo quiero aquí para poder diferenciarlo de los demás.
Claro, para poder mirarlo después cuando quieres entonces montar. Exacto. ¿Qué programa utilizas ahora?
Pues mira, cuando hice el máster en Madrid, el máster en Madrid allá para el 2010 por ahí, pues ahí utilizaba Avid.
Ajá.
Aprendí Avid y todo lo demás. Antes de eso usaba Final Cut.
Ajá. Hasta que cambiaron.
Y Premiere, un par de cosas, sí, hasta que... Entonces, cuando Final Cut cambió, estaba en Madrid cuando cambió Final Cut.
De verdad.
Que yo me reía, yo decía, qué felicidad que vine aquí a aprender a trabajar con Avid, porque el programa que se usaba en el máster era Avid. Y cuando regresé a Puerto Rico, empecé a usar Avid, ¿sabes? Seguí usando Avid, el documental que hice, los programas de reality show que hice, ¿no? Uh-huh. También fueron en Avid, tuve como 3 o 4 años usando Avid. Y luego fue que entonces Premiere, por alguna razón, empezó a crecer y mi asistente, yo me acuerdo que siempre me decía... Usa Premiere. Y yo, no, porque es que después la forma de, ¿verdad? De la integración de Premiere, usa Premiere. Toqué Premiere y no he vuelto atrás. Y sí. Uso Premiere mucho. Porque para mí la velocidad, qué tan complicado se te puede hacer una acción es bien importante. Porque yo prefiero hacer una acción rápido, ¿verdad? Y estar una hora pensando cómo puedo hacer creativamente esta escena, cómo la puedo contar. Que estar una hora, pues tengo que irme aquí, después tengo que irme allá para poder crear esto. Uh-huh. No, olvídate. Edición es straight cut, ¿verdad? Uh-huh. Gráfica, animación, yo se lo dejo a los animadores. Uh-huh. Yo quiero editar y contar una historia. ¿Qué programa se me hace más fácil a mí en velocidad para contar una historia? Para mí fue Premiere. Me gusta Avid, sigo usando Avid. Yo creo que es el programa cuando ya son proyectos bien grandes, ¿no? Uh-huh. De películas con mucha gente, pues es más fácil por cuestión de que tú tienes Avid integrado en diferentes plataformas y utilizan los mismos folders. Premiere está haciéndolo ahora, pero no está tan sí, fortalecido en esa área. Sí. Avid ahí se lleva cualquier programa.
A mí me pasó bien cómico con la cuestión de Final Cut. Yo usaba Final Cut siempre. Y sí usaba Premiere, pero... Porque obviamente yo no es que estoy editando a nivel de que muchas cosas las que tú haces. Cuando Final Cut cambió, que todo el mundo lo dio, que si el iMovie glorificado y todo aquello, yo me despegué de aquello, o sea, como todo el mundo hizo. Usé Premiere también, porque todo el mundo lo que hizo fue que brincó a Premiere, ¿no? Porque era lo más parecido a Final Cut en ese momento y Premiere estaba como que cogiendo un respeto, como un auge. Pero sin embargo, un día me tocó un proyecto... Y que me lo enviaron en Final Cut y lo trabajé en el de ahora, lo que es el Final Cut hoy en día.
Sí.
Y ahora lo utilizo para proyectitos que quiero, como que can. Mano, me funciona súper bien.
Muy bien.
Tú sabes, y de estas cosas que a veces digo, de a lo tanto que hablé.
Pero sabes que lo que pasa es que yo nunca hablo mal de ningún programa, en el sentido de que
a mí fue aquel momento
del tú cambio, usas ese momento. Programa y me pongo a criticar. Yo no hago eso, ¿sabes por qué? Porque para mí. ¿Verdad? No me acuerdo ahora cuál fue el editor que lo comentó, pero yo escuché una de estas lecturas que hago. Yo me mantengo constantemente leyendo. Pero una barbaridad y revistas, y eso es algo que yo creo que en el cine es una cosa bien importante.
Y esto que cambia constantemente.
El cine cambia constantemente. El arte cambia constantemente. Uh-huh. Y uno tiene que mantenerse leyendo, no importa en qué medio estés, ¿verdad? Seas lo que sea dentro de una producción. Tienes que mantenerte. Entonces, yo leo mucho y una de esas lecturas, uno de los editores dice, mira, le preguntaron, ¿para ti cuál es el mejor sistema de edición? Y él dijo, bueno, el mejor sistema de edición es donde tú puedas hacer la mejor película posible.
Ahí está. Totalmente de acuerdo.
Y yo soy así. O sea, para ti, ¿cuál? Avid, pues perfecto. Para ti, Premiere, perfecto. Es más, ¿quieres usar este iMovie? Usa iMovie. Olvídate. O sea, después ya vamos en lo que son proyectos grandes.
Claro.
¿Qué programa es más fácil para trabajar con equipo o grupo? Para mí, Avid, obviamente. Pero ya eso es otro tema.
Sí, porque ahí para que mucha gente entienda, lo que pasa también con Avid es que tú puedes integrar otras cosas que se están trabajando en la película y ser más fáciles porque su lenguaje es el mismo.
Uh-huh. Al mismo tiempo, entonces, puedes estar integrando.
Es correcto. Se pueden integrar cosas con otros programas, pues chocan porque no están hablando el mismo idioma. Para que los otros que no entiendan, que mucha gente conoce Premiere porque pues es más accesible. Si haces algo en After Effects, pues Premiere y After Effects se leen bien. ¿Por qué? Porque son la misma casa. Inclusive, tú puedes hacer el cambio y lo ves en Premiere. No tienes que exportarlo y pasarlo y bla, bla, bla. Eso es lo que estamos hablando con la cuestión de Avid, que se comunica con otros programas más fácil porque hablan el mismo idioma.
Y a la hora pues, de hacer películas grandes, big budget, pues se te hace, Avid es realmente el programa a seguir.
Y estuve viendo muchos de los demos tuyos y tú has hecho mucha publicidad que actualmente está corriendo en la televisión local. Tú hiciste editaste el comercial de Chrysler de Mónica Puy, uh-huh. Churches, Jeep, Scotiabank Bank, Holsum, Cervecería de Puerto Rico. O sea, tienes una gama de comerciales que mucha gente los ve y no sabe para nada quién tocó en edición. Y una de las cosas que me gusta hacer este podcast es por esto, porque que la gente sepa que son manos puertorriqueñas, porque mucha gente piensa que lo mandan para afuera y alaban esos comerciales que hacen en Estados Unidos tan brutales, y lo está haciendo un puertorriqueño aquí en Santurce.
Exacto.
Y la gente no se entera, ¿sabes? La gente no se entera de la calidad y talento que tenemos en la isla. Cuando tú estás en Madrid, que estás estudiando allá, ¿no en algún momento no dijiste, acho, yo creo que me quedo por acá?
Fíjate,
no te preocupes.
La primera vez que fui, uh-huh. Sí, porque yo creo que artísticamente vi un mundo totalmente distinto.
Por eso fue que lo pensé.
Allá para el 2004, 2005. Uh-huh. Y a mí me causó una impresión, ¿verdad? Que todavía no lo he podido olvidar. Yo creo que existen unos puntos de inflexión en la vida, ¿verdad? De todo artista. Y ese, ¿verdad? Dentro de lo que fue mi arte, pues ese fue un punto de inflexión. Uh-huh. Entonces me quería quedar más tiempo para poder seguir, ¿verdad? Disfrutando y llenándome de toda esa información que existe, ¿verdad? Uh-huh. En estas ciudades grandes como son Madrid. Entonces no lo logré, obviamente. Era uh-huh. bien complicado. y me acuerdo cuando llegué, pues pasé toda esta etapa de proceso. La segunda vez que fui a hacer el máster,
okay.
Ahí quería regresar, fíjate. Ahí quería volver. Porque me empapé también de mucha información.
Implementar lo que habías conocido.
Ya había trabajado muchos años aquí y quería implementar. Y quería, ¿verdad? Hacer muchas cosas en Puerto Rico. Y yo creo que ese ímpetu ha hecho también que pueda hacer ya muchos trabajos long format. Y uh-huh. poder moverme un poquito más de hacer menos publicidad y hacer un poco más long format. Uh-huh. Yo creo que fue ese mismo ímpetu de volver del máster y volver con toda esta mente llena de ideas y de cosas que quería hacer con ¿verdad? Con los clientes que me contratan.
Cuando regresas a Puerto Rico, ilústrame qué pasa. O sea, llegas a la isla, vienes con ganas de hacer, pero sabemos que llegas y no es que automáticamente empiezas a hacer, ¿sabes? Viene un proceso de... O llegaste y tuviste la bendición o la suerte de que te cayó algo como para empezar.
De las pocas veces, ¿verdad? De las pocas cosas felices que uno puede decir. De las pocas cosas felices que te puedo decir.
Ajá.
Es que me pasó así mismo. O sea, llegué... Llegué a Puerto Rico y al mes ya tenía una entrevista. Claro, este negocio, este mundo del, uh-huh. de lo que es el arte, de lo que es lo audiovisual, uh-huh. ¿no? Es mucho lo que es word of mouth. O sea, tú
correcto.
Estás prácticamente todo el tiempo promocionado por otras personas. Más que ir a un sitio, hacer una entrevista, ¿no? Uh-huh. Este negocio es más que nada. Uh-huh. ¿Dónde tú estudiaste? Madre, no me interesa. O sea, ¿no? ¿Qué has hecho? Sí, o sea, ¿qué puedes crear? Uh-huh. ¿Qué puedes hacer con mi proyecto? Uh-huh. Entonces, pues esta persona me recomienda al llegar a Puerto Rico a un programa que llevaba un año solamente y que iban a cambiar varios editores, que se llamaba Idol Puerto Rico. Entonces, era un reality show. Yo no soy muy amante de reality show, pero uh-huh. para mí era una oportunidad de poder hacer long format.
Claro.
¿No? Que son, cuando me refiero a long format, pues son hacer proyectos grandes, de larga duración. Entonces, ahí me conseguí entrar a Idol. Estuve 2 años en ese reality show, 7 meses al año, porque son trabajos, ¿verdad? Como todo en esta industria, son trabajos. Tú coges los trabajos por meses y por, ¿verdad? Si son anuncios, pues por semana. Es bien difícil coger un año completo de un trabajo. Entonces, ahí entré a lo que es Long Format, entré al reality show y después de ese reality show, que hago 2 años ahí.
Wow, pero fueron 2 años.
Sí, fueron 2 años y fueron 2 años de mucho aprendizaje. O sea, yo creo que ahí, ¿verdad?
A veces, y es a fuego, porque esos proyectos
son... Sí, constantemente.
Son tan, tan, tan,
yo hice, llegué a hacer 2 shows de 1 hora y media de edición entera, ¿verdad? Había otro editor más, pero él y yo hacíamos 2 programas en 1 mes y medio. Wow. Era una locura, ¿sabes? Sí. Era mucho sobre trabajo. O sea.
Sí, ¿no? Y que cuando es reality, si lo que yo estaba diciendo ahorita de que tú ves pietaje, en reality se ve pietaje heavy.
Pero ¿sabes? Una cantidad bárbara.
Heavy y 3 cámaras o 4 cámaras de lo mismo, ¿sabes?
No, y como se parece un poco a los documentales en el sentido de que tienes que verlo todo y tienes que sacar de allí, ¿verdad? Nosotros también teníamos productores de edición que nos ayudaban prácticamente. Ellos veían todo el pietaje, nos traían y nosotros jugábamos con eso.
Un poco de screening ahí.
Sí, hacían un poco de screening, jugaban con nosotros y nosotros creativamente cogíamos ese pietaje y empezábamos a armar una historia. Uh-huh. Porque entonces tú, por ejemplo, esta persona, ¿verdad? Coge y crea una pelea con otra persona, pues tú tienes que empezar a editar eso, darle ritmo, darle música, darle toda esta cadencia para que pueda crear dentro de lo que es la estructura del trabajo. Así que aprendí un montón ahí,
Que vamos, en nuestro país es bien raro ese tipo de proyectos. Sí. ¿Sabes? Caíste en un proyecto que no es común en la isla. ¿Sabes? En la isla no es común hacer un proyecto como ese y que dure tanto. ¿Sabes? Que me imagino que llegas con toda esta cuestión de España y de momento te sientas a esta demencia de trabajar ahí al palo. Fue como que, ¡ya, diadre! ¿Tú sabes? Y me imagino que fue totalmente otra escuela, porque por más que te digan, los reality se trabajan de esta manera, hasta que te sientas un intetoque.
Es otra cosa, créeme, es otra cosa.
Que llegue el momento que decirle, Dios mío, que sálcame de aquí ya.
No, y a veces yo estaba a las 3 de la mañana, en chancletas ya, porque, sí, porque descalzo ya. en media, caminando por la oficina dormido, porque yo no podía más con mi me acostaba en el sofá, pero es que este mundo es así, o sea, usted que trabaja en esto sabe que esto es así. Pero a la misma vez, a veces eran las 5 de la mañana, me despertaba. Ah, espérate.
¿Puedo hacer esto?
Ah, lo que tengo que hacer es esto. Y me sentaba a editar a 5 de la mañana y a crear. Pero eso... me gustó mucho porque creé mucho ahí. O sea, se creó mucho ahí. Eran menos cosas escritas en guión, porque realmente no estaban escritas en guión. Uh-huh. Eran cosas que pasaban, ¿verdad? Yo les daban una situación, ellos actuaban en esa situación y nosotros teníamos que sacar toda esa sociología, ¿no? Psicología. De lo que era esas personas que estaban en un momento de su vida cantando en un show.
Claro.
Y eso fue bien divertido.
Ok, le metiste dos años a Idol Puerto Rico y luego que termina el proyecto.
Pues luego que termina el proyecto, yo tengo un cliente, ¿verdad? Que ya prácticamente es casi un partner. Otro de mis padres de la industria, que se llama Euskadi Burgos. Tiene su compañía, se llama Cinetris. Le dicen Cadi, un nombre bien particular. Y es prácticamente un hermano para mí. Y él... siempre me mantengo trabajando con él. Entonces, a él le llega esta oportunidad de hacer el especial del Banco Popular. Okay. Que, pues como todos conocen, es una de las instituciones, ¿verdad? Más grande del país. Y es uno de los trabajos que todo el mundo espera año tras año.
Y de las cosas más vistas.
Sí, ¿sabes? Entonces para mí fue una cosa emocionante de poder hacer un trabajo así, tan grande, que recurre, ¿verdad? A muchos artistas del país. Y que tiene que ver mucho lo que es el puertorriqueño y ¿verdad? Y su idiosincrasia. Entonces, él vino con esta idea, me pidió, ¿verdad? Que como casi partner de él, entrar al proyecto y poder, ¿verdad? Compartir ideas con él y poder entonces, pues, llenar un poco de lo que era la idea de él, porque ese fue un trabajo con su idea. Uh-huh. Para mí una preciosidad de trabajo que se pudo lograr. Entonces, ahí trabajé ese año, queriendo Puerto Rico, con mucha emoción. Lo tengo en mi ¿verdad? En mi carrera. Y luego, le gustó tanto el proyecto al banco que nos contrata para un segundo año. Entonces, hago otro año más, el especial de Banco Popular. Y en este, pues, se llamaba Cuba y Puerto Rico Son. Okay. Que,
en un proyecto así, ¿cuánto tiempo estás trabajando en el proyecto? Luego que ya está tirado, ¿no? Que obviamente que tienes tú ya el material.
Pues mira, aquí te puedo abundar un poquito en el hecho de que depende qué tanto quieran meter al editor. Por ejemplo, hay trabajos que estos son grandes, que quieren al editor ya en el set, o quieren al editor desde que se está grabando.
Okay.
O lo quieren desde antes, eso depende. Uh-huh. En este que entré, yo entré casi siempre, en el primero entré cuando se acabó de rodar. Uh-huh. En el segundo entré cuando todavía estaban rodando.
Okay.
Entonces, estuve un poquito más en el proceso. En el primero estuve 2 meses, 2 meses y medio a 3. En el segundo como 4 meses. Pero prácticamente se supone que en documental tú tienes más tiempo. Lo que pasa claro. es que este es un proyecto que son sí, anuales sí. y tienes muy poco tiempo para hacer.
Tiene un deadline que...
salvaje.
Y me imagino que el proceso de aprobación es como una sí, cosa...
Seguían los overnight. Seguían los
overnight. Demente.
Seguía de Idol Puerto Rico los overnight a especial de Puerto Rico los overnight.
Porque también. Eso es otro punto que quiero tocar rapidito. No es que el editor termine el proyecto, lo entregó y se lo aprobaron. ¿Sabes? Esto fácilmente tú te matas, tienes 500 cortes, hace 20 cosas, lo entregas y te dicen, ¿tú sabes qué? En este momento me gustaría que cambiaras porque eso es lo que pasa. Y tienes que volverte a sentar y cambiar lo que ya tú montaste, como que ya lo ya prácticamente estás diciendo que ya estoy saliendo de esto. No, vuelve para atrás a que le hagas cambios y en procesos así tan grandes como el documental y eso. Los del Banco Popular. ¿Pasaba mucho el back and forward?
Sí, ¿sabes? Porque sí.
Me imagino que tiene como mucha gente que lo está mirando y son muchas opiniones.
Claro, entonces esto es un proyecto que hay que entenderlo también, que no solamente tiene un director, tiene 2 directores. Y el cliente, ¿verdad? Que es el claro. que al final decide qué es lo que va a salir. Uh-huh. Pero tiene 2 directores, que es el director visual y luego está el director musical. El director musical, pues Ahmed, se llama uh-huh. Luis Ahmed. Genial, para mí una maravilla de artista en la música. Uh-huh. Entonces tú tienes que trabajar con esos 2 y luego tienes que trabajar con el productor y luego tienes que trabajar con el cliente. O sea, que pasa todo eso sedazo. El wow. final obviamente es el cliente, que es el claro. banco, que trabajan con eso y son los que aprueban al final, ¿no? Y Richard uh-huh. Carrión y uh-huh. ¿verdad? Lo que están dentro del proceso. Pero sí, pasa mucho sedazo.
Cuando terminas el Banco Popular, el segundo, ¿estos lapsos de uno y otro son bien corridos o pasan unos tiempos largos en que estás entonces haciendo otras cosas?
Sí, entre un especial porque y el otro.
La gente piensa que hoy terminaste reality y el, o sea, hoy es martes, el miércoles mañana ya estás así, ¿sabes? Porque la gente piensa que es así de rápido. Pero son procesos en que tú terminas y te gustan esos espacios.
Fíjate, a mí me encantan. ¿Sabes por qué? Porque es tan, tan drenante es la palabra. Okay. Es hermoso. El proceso es hermoso.
Yo a veces los espero.
Y encanta, pero sí, pero es drenante. Entonces,
porque necesito como se me fue la palabra.
Tienes que hacer otras cosas. Exacto. Entonces, a mí me gusta también hacer publicidad porque son proyectos más pequeños, ¿verdad? Y son, ¿verdad? De mucho ritmo y mucho... cambia muchas cosas por supuesto distintos, ¿no? Algunos uh-huh. son más lentos, algunos son más rápidos, algunos son de un tipo de producto, otros uh-huh. son... Entonces, te cambia la mentalidad. Y vas cambiando y a la misma vez te da tiempo a sentarte, a lo que hablamos ahorita, a leer y a ver. Uh-huh. Hay que ver mucho, hay que todo el tiempo estar viendo series, viendo películas, viendo documentales, todo el tiempo. Es una maquinaria.
Tocaste otro punto que es fabuloso. Cuando ves una serie, una película, ¿te la disfrutas o estás viendo o estás pensando con la edición aquí todo el tiempo? Y cuando hago aquí me estoy tocando el cerebro, como que, ok, la película está buena, pero mira, mira, hizo esto, mira. ¿Te pasa o puedes disfrutarte la película y después a la hora voy a ver una segunda vez, pero en el punto de vista de editor? Porque hay gente que logra eso, sí. ¿sabes?
Yo te digo que cada vez veo más películas, series, cosas solo. Es más difícil. Sí. Es difícil porque pues uno lo ve siempre, está el ojo. Es uh-huh. que, y más como, ¿verdad? Cuando uno trabaja en la industria, ya sabe lo que está pasando ahí. Entonces, a la misma vez también valoras más el arte. Claro. Cuando ves algo que es una maravilla. Uh-huh. ¿Verdad? Hace poco vi una serie que para mí era una maravilla y yo estaba todo el tiempo... Para mí, se llama The Get Down.
Ah, The Get...
Increíble.
Increíble.
O sea, y cuando yo veo esas transiciones,
pues mira, ediciones... la web, porque yo hago recomendaciones de series. Lo empecé a hacer porque la gente me está pidiendo, como si uno fuera un gurú y la gente dice, mira, ¿qué serie me recomienda? Pues cuando empiece este podcast voy a recomendar porque de verdad está bien buena.
Bien man. Buena. O sea, tú ves The Get Down, entonces yo en un momento decía, ¡wow! Y me emocionaba, ¿verdad? Y la persona que estaba a mi lado.
Me imagino que, ¿pero qué pasó?
Sí, sí, como que, oye, pero mano, déjame ver la película. Así que cada vez veo más cine solo.
Sí.
O con personas que sean como yo, que sí, pues, nos que... podamos hablar. Y...
¿Sabes? Pero siempre tienes el chip, ¿verdad? Lo sí. estás viendo y estás viendo
no lo,
la edición.
No lo puedo apagar.
No lo puedes
trato,
apagar.
Pero no puedo
sí, apagar. O sea, no puedes como que disfrutarte la película y forget it de
pero
lo
pero fíjate, yo pienso que también... Yo siento que también te la disfrutas porque como ya sabes qué es la complicación de ese trabajo que te lleva hasta donde estás. Cuando llega a enamorarte o a crear en ti algún tipo de emoción, que es la base de todo el arte, es el doble de emoción para mí, porque tú dices, mira, yo sé lo que hay que pasar para llegar hasta ahí. Y esta gente lo logró en mí. ¡Wow! ¡Wow!
Sí.
This is awesome. O
sea, sí, sí, ya ahí lo trepas a otro nivel.
¿Sabes? Otro nivel. O sea, yo creo que lo valora hasta más.
Sí, es verdad, es verdad. Tienes un punto totalmente válido. Vamos a regresar a tu historia. Sí, bueno, vamos por esa línea, muchachos. Estamos una hora hablando porque nos gusta.
Sí, emocionante.
Sí. Te estás haciendo el EQB Puerto Rico, el especial. Lo entregaste, pam, salió al aire. ¿Cómo entonces, qué pasa después? ¿Sigues trabajando publicidad o viene entonces algún otro proyecto?
Sí, sigo grande? Trabajando publicidad.
Es que quiero que me lleves cuando te toque el momento en que brincas a hacer largometraje.
Sí, pues es ahora, es ese momento. Okay. Porque ahí cuando terminó Cuba y Puerto Rico Son, que para mí es un proyecto también muy, 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 muy importante en mi carrera, ¿verdad? Bastante valorado, a la gente le encantó un montón, de hecho, me llegaron, ¿verdad?
Tengo que preguntarte esto. Cuando tú veías gente viendo el Banco Popular y que se te decía, eso lo edité yo,
¿cómo?
No te daba la B. ¿Te gustó mucho? Eso lo dije yo.
Fíjate, a veces...
Nunca lo hiciste. Tienes que haberlo dicho alguna vez.
A veces la gente veía y decía, mano, me gustó este proyecto. A veces no es especial nada más. A veces me dicen, me gustó este video musical. Ajá. Y yo digo, eso lo dije yo con emoción. Porque, pero no, yo creo que no es una cuestión de ego, ¿no? Los artistas tenemos ego. Es parte del arte.
Lo que pasa,
¿no?,
es que esto es una... En la profesión de la edición es una profesión bien... debajo de la mesa. Exacto. O sea, que la gente no sabe.
Por eso es que lo hago. Porque digo, mira, lo hice yo. para que lo sepa, porque no lo vas a saber nunca.
A mí me pasaba. Yo edité unas cosas de lo del proyecto de Tita Guerrero cuando hizo el programa de televisión. Y uno de los memes fue un sketch que se puso bien viral. Tiene como 3 o 4 millones, que es de unos emails. Una mesa y todo el mundo diciendo unos emails así medio raro, y me los enviaba a la gente. Mira, muchacho, chequéate esto. Entonces yo con ganas de decirle, eso lo hice yo.
Exacto.
Porque es como que
nadie lo va a saber. Por favor, que alguien se dé cuenta.
Entonces me pasó que mi sobrina me lo envió y le dije, ¿sabes que eso lo hizo tu tío?
Exacto. ¿Cómo le llaman, no? El arte invisible.
El arte invisible, ¿sabes? Te lo pregunto porque es de estas cosas que uno le pasa. Porque, volvemos, no es que uno quiere ponerse una pancarta para que todo el mundo... No. Pero a veces uno dice, contra, ¿sabes lo que yo, las horas que yo le metí a eso? Y no hay ningún tipo de reconocimiento de que la gente sepa, ¿sabes? Al menos que estés en la industria, ¿sabes? Porque en la industria tú puedes crear unos nombres, pero el público... A ver, no se entera realmente de lo que está pasando, que si salió Lucecita o salió Ricky Martin y hablan del artista, pero no ven toda la mecánica que lleva que ese artista se vea lo brutal que se vio.
Claro.
Y por eso te lo preguntaba, porque yo siento que es una de estas cosas que uno la tiene por dentro cuando siente que la gente le gusta tu trabajo, porque realmente están viendo tu trabajo. Y es bien glorificante tú decir, contra eso... O sea, eso que te gustó lo hice yo.
Lo hice yo. Y no solamente también estuve, ¿no?
Exacto. Lo ves diferente. Pues entonces, nos fuimos con la línea porque es que tenía que preguntarte eso, porque es algo bien de nosotros. ¿Qué pasa cuando terminas el proyecto? ¿Cómo viene el largo?
Pues entonces, termina el proyecto Cuba y Puerto Rico Son. Ajá. Y ahí me llama la productora de ese proyecto.
Del Banco Popular.
Del Banco Popular, okay. que se llama Nadia Barbarosa. Una gran productora, muy muy buena. A mí me emocionó mucho que me haya llamado, como que wow, me llamó ella, o sea, que ha hecho muchas películas, y me llama y me dice, estoy interesada que edites un proyecto, o sea, una película que voy a hacer.
Okay.
Entonces, a la misma vez me llama otro de mis padres de la industria, una persona que yo admiro, ¿verdad? No solamente respeto y aprecio un montón, sino que admiro su trabajo, que se llama Luis Enrique Rodríguez Ramos. Que hizo Por Amor al Caserío, que va a ser una película, otra más.
Y que lo tuvimos hace poco.
Se llama Dos Caminos, exacto. Y me llama para hacerla, yo emocionado, porque es como que...
Fíjate,
dos películas a la misma vez, ¿verdad? Y uno de mis padres de la industria me contacta.
Y que no habías hecho ninguna en el país, ¿verdad?
No, nunca. Era mi primer trabajo. Era mi primer trabajo, yo había hecho muchos años, ¿verdad? Con Luis Enrique, publicidad. Prácticamente todos los anuncios que hace Luis los hago yo, ¿no? Él me ha dado esa confianza, director, editor, porque está ese gimmick, ¿no? Me imagino que conocen mucho, casi siempre, y la gente, ¿verdad?, que está escuchándonos, que no saben mucho de eso, busquen siempre directores conocidos, famosos, directores con muchas películas, busquen quién es su editor, casi siempre es el mismo.
Sí, porque hay, existe hay esa dos conexión. Cosas con las que se tienden a casar mucho los directores, los editores y los DP.
Exacto.
O sea, son de los que no tienen ni que hablar y ya hablan el mismo lenguaje. Exacto. Y cuando un director consigue eso, cacho, casi siempre se casa. Exacto. O sea, ahí se queda.
Pues sí, porque existe esa extensión, ¿no? Claro. De lo que es su trabajo.
Es un matrimonio en producción.
Es un matrimonio. Así que Luis Enrique y yo estamos ahí. Llevamos ya varios años esta unión. Ajá, y entonces pues me dio la oportunidad de hacer, ¿verdad?, su segunda película. Y entonces, pues, prácticamente pues las hice casi las dos a la misma vez. Me llegó Sol de Medianoche, que es la de Nadia Barbarossa, con el director Douglas Sánchez, que lo conocí allí. Es una persona que había trabajado en México, había ganado premios, un gran director y también guionista, y estaba haciendo su segunda película.
Que esa todavía no ha salido.
No ha salido, sale en octubre, octubre que 26. Con
Pedro Capó, ¿verdad?
Con Pedro Capó como actor principal, Modesto Lacén, Chente Hidrach, uh-huh. Arin Mejía, Laura Alemán.
Sí, tiene un elenco brutal. Ahora mismo está cogiendo, está se puede ver el trailer.
El trailer, lo podemos ver en Vimeo.
Bueno. De verdad está muy bueno.
Gracias.
Me gustó, ahí me voy con las cuestiones, me encantó. Que ella en el diálogo te dice lo que está pasando.
Sí, te va a contar.
Quedó, cabrón. De verdad que me encantó. Porque es una historia bien complicada y tú la simplificaste con que ella misma diciendo, diablo, esto está bien complicado.
Y poco a poco va, ¿no?
Y es como que digan, sí, esto estuvo bien complicado editarlo.
Pero, sí, ¿no? Entonces, y es así, la película es así, es un thriller, ¿no? Es una película un poco de suspenso, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero que pasó un trabajo increíble. Y pues conocí a ese director, ¿no? Douglas Sánchez. Y con Nadia Barbarossa y hicimos un gimmick brutal de trabajo y una unión. Y estamos allí desde mayo. Todavía estamos. Ya la terminamos, pero estamos ahora en el momento de tirar trailers y tirar promociones.
Pero ya montaron completo.
Ya está montada completamente.
Musicalizada. Todo.
Musicalizada. Con esta gente de Reactor, y la música, pues, Macabeo, Angélica Negrón, que es la que trabaja en Balloon, terminada ya, o sea, está totalmente terminada, y para mí el producto quedó espectacular, o sea, es mi trabajo, pero yo creo que el de todo el mundo fue un trabajo, el de Chago Bennett, que es el caso de DP, es increíble, o sea, la fotografía para mí se ve súper genial, el trabajo de dirección es un trabajo bien meticuloso con los actores.
Los otros días yo estaba hablando con alguien y le decía, porque en un momento dado, pues tú sabes que hubo la cuestión esta de las películas boricuas y no tienen el nivel y la gente no cree en ellas. Ya yo me siento tan contento de que ya no hay que decir, la película está bien tirada. Prácticamente ya todas las películas boricuas están bien tiradas. ¿Sabes? Ya cuestión ya es un poco más profundo. Hay unos con mejores guiones, unos con guiones tan buenos. Ya, porque ya tiene unos valores de producción que antes eran cuestionables, ya no lo son. Sí. Y es bien bueno tú llegar al nivel de decir, por fin, ya no hay que estar defendiendo esta industria porque hay buenos proyectos.
Pero ¿y sabes también qué sucede con eso, verdad? Y sacando un poco fuera el tema de lo que estábamos... Pero que tiene que ver, es que también todo esto ha pasado con la transición de fílmico a digital. ¿Sabes por qué? Porque han bajado los precios. Entonces tenemos más personas, más gente, más artistas que puedan crear con menos dinero, con menos recursos y llegar a un nivel ¿verdad? Visual alto. Antes, pues, si no tenías el dinero para poder hacer algo así, no puedes hacerlo. Ahora, con menos presupuesto, puedes llegar a ese nivel y más gente se mete, más gente aprende, más gente se va a estudiar afuera, más gente también aprende aquí, mejores enseñanzas y crece la industria.
¿Has visto, has tenido la oportunidad de ver todo lo que se ha hecho hasta el momento ahora mismo en cine boricua? O sea, lo que se ha hecho aquí.
Hay
cosas que no has visto.
Sí, hay cosas que no he visto, claro. Yo diría que yo casi veo todo lo que... Yo diría como un 80%.
Sí, yo estoy igual. Yo trato de verlo porque, claro. O sea, ¿de qué manera puedo hablar si no lo veo?
Claro, y no,
o sea,
solo eso, porque también me gusta. A mí me gusta el cine local. Yo pienso que es muy bueno, claro, y películas que no son malas.
Y de igual manera me encanta el cine de otros sitios. Claro. Aquí, pues, siempre con la cuestión de
es
Estados Unidos.
Es nuestra idiosincrasia. Es nuestra cultura.
Es correcto. Te voy a meter aquí como en camisa de once varas, pero ¿hay algún proyecto que no hayas editado tú de aquí local que tú dijeras, eso me gustó?
¿En película?
Sí.
Ah, sí, mira, yo, claro, sí. De los que vi antes, que me causó una gran emoción verlo, Mal de Amores. Mal de Amores para mí es de las mejores películas que se han hecho en este país. Es brutal. Buenísimo. Sí, buenísimo. Y actualmente, de las últimas, de la de Ari Maniel, Antes de Cante el Gallo, para mí también de las mejores películas que se han hecho. Y conozco a Ari Maniel y para mí es tremendo director también. Y he hecho una hermosura, ¿verdad?
Pero yo tengo estoy totalmente de acuerdo. Le añado una película que no sé si la viste, que, Tuve su director aquí, que fue La Granja.
Sí, Ángel Manuel Soto. Claro, la conozco. La fui a ver en la premier. Es espectacular, espectacular también. ¿Sabe? Y fíjate, es un cine distinto.
Totalmente. O sea, no que es, me encanta. Eso fue lo más que me encantó.
Es un cine de mucho diálogo, de mucha. Y es un cine. Brutal. Pero lo ve, y eso es Puerto Rico. Eso, exacto, es lo que estamos viviendo. Yo, exacto, creo que Ángel Manuel llegó, ¿verdad?, a mostrar lo que tenía en su mente. Porque eso es un, ¿verdad? Es una, creo que eso lo firmó hace 4 años.
Sí, sí.
Y en la actualidad es mejor que nunca, cae mejor que nunca. Y sí, yo se lo dije personalmente. O sea, Ángel ha hecho una joya en el cine local también.
Sí,
o sea,
sí, lo que pasa es que menciono esa porque no tuvo la distribución como las tuvo las otras dos. Y yo encuentro que está en ese paquete de películas que tú le puedes, si tú quieres ver películas boricuas, pan, esta y esta.
Sí.
O sea, de recomendar. O sea, películas de recomendar y te vas a sentir cool porque a la gente le va a gustar.
De las últimas.
Y pueden hablar de nuestro cine. Nada, quería compartir esto porque es bien raro que yo pueda hablar con otra persona que de la misma manera disfrute esto en el aspecto de la edición. Y pienso que hay que darle valor a lo que se está haciendo, ¿sabes? Mucha gente solamente por ser nada más cine boricua, van directito a la crítica y no lo analizan y no lo ven y no aprecian que se está haciendo un cine espectacular. Y tienes totalmente razón. La cuestión del film a digital hizo de que mucha gente dijera, ahora yo puedo hacer lo que quiero hacer. Vamos a regresar entonces a tu momento de cuando tienes dos películas. Explícame entonces cómo trabajaste esto.
Pues entonces tuve Sol de Medianoche, que la comencé a hacer en mayo. Uh-huh. La termino más o menos en julio, finales de julio. Y luego ahí comienza la de Luis Enrique.
Yo pensé que fue al revés, fíjate. Yo pensaba, como obviamente fue que ya salió la de Luis Enrique.
Sí, exacto, salió más rápido.
Que
pero
había trabajado primero.
Pero no, fue primero Sol de Medianoche y luego entonces editó la de Luis Enrique.
Okay.
Prácticamente junto, ¿no? Uno detrás del otro. Que eso es algo, por eso que te decía ahorita, que es bueno siempre cogerse un tiempo para poder descansar la mente, porque son dos películas distintas, son dos ritmos distintos, ¿verdad? Son dos muy buenas películas, dos. Pero son de ritmos distintos, ¿verdad? La de Sol de Medianoche es un poco más pausado, es un poquito más, el pace, ¿verdad? Un poco más lento, mientras el de Luis Enrique es un pace un poco más rápido, más musical, más, ¿cómo se llama esto, no? Snappy, más cortadito.
Más cortadito.
Más reacciones rápidas. Pero fíjate, tiene algo parecido, que es que los dos tienen, ¿verdad? Grandes para mí, actuaciones, y están muy bien trabajadas las dos. Para mí están muy bien trabajadas las dos. En cuestión de todo lo que es fotografía, dirección, uh-huh, ¿verdad? Están muy bien hechas.
¿Cuánto te tomó?
Y eso me emocionó, porque yo digo, coño, o sí, sea, claro, me tocaron dos películas que están muy bien trabajadas, porque a veces te llegan trabajos que ¿verdad? Tú lo tienes sacas, y tú como editor no puedes, tú no haces la fotografía. O sea, yo no puedo dirigir, yo no puedo tocar la fotografía, yo no puedo hacer la música. Y a veces te llegan trabajos que tú dices, mira, esto lo hicieron mal, punto, ¿sabes? Pero me llegaron esas dos películas que están súper muy bien hechas, súper muy bien dirigidas, súper muy bien tiradas y pues, brutal. O sea, es como que emocionante.
Dijiste ahorita, ahora que dijiste algo, me acordé de algo que vi que no desconocía de ese proyecto. Y quiero saber qué pasó con ese proyecto. Es Ilia. El de Ilia. Eso existe, está, la gente lo puede ver. ¿Qué pasó con ese proyecto?
Sí, no te hablé del proyecto ahorita. Eso, uh-huh, yo lo hice trabajar antes que no te hablé porque todavía no ha salido.
Uh-huh.
Pero es una pero serie que va a salir.
Coño, pero es que vi el cantito y dije, esto está.
Sí, chévere. Sí, sí, va a salir. Y hablando de eso, ella es una directora, ¿verdad? Ella joven, sí, puertorriqueña, se llama Juliana Maite.
Uh-huh.
Y la guionista es Maritere.
Brother, te han tocado con oro, porque te han tocado proyectos que en cuestión de actuación son buenos.
Bueno.
Y ahí no sale mucha gente conocida. Pero yo dije, déjame ver esto, porque a mí cuando yo sé los talentos que hay, pues puedo saber cómo más o menos corre. Pero cuando vi eso, dije, de esto se ve bien.
Sí, sí. Ellas, te digo, a mí cuando me llegó el proyecto, yo llegué a trabajar en lo que era el piloto,
ah,
con ella. Y luego del piloto, ellas me llamaron para la serie, que está todavía, ¿verdad?, en planes de venta. Y tú ves el crecimiento, ¿no?, de lo que son los actores, lo que son el guión, lo que, uh-huh, es la actuación y lo que es la historia. Entonces, yo creo que eso es uno de los primeros trabajos que pude hacer long format del año pasado.
Ajá.
Y eso me ayudó un montón
a los que venía después.
Me ayudó mucho, mucho, mucho.
Qué bueno que tocamos el tema, porque es como una transición a de que no piense que pap te tocó esto, que Ilia pudo ayudarte
sí, totalmente.
A si tú saber lo que viene en tu futuro.
Claro. Entonces, Y no solo eso, sino que la directora es muy, muy, muy buena y tiene mucho conocimiento en dirección de actores. Yo creo que es de las cosas más poderosas que ellas tienen. Uh-huh. Y eso me ayudó a mí como editor a poder ¿verdad? Ser más detallista a la hora de ver cómo un actor se desarrolla, cómo cogerle lo que es sus detalles a la hora de hacer una actuación, así sea llorando, así sea feliz, uh-huh, uh-huh. Saber cuál es el gimmick de ese actor, cuál es el ¿verdad? El poder de ese actor para llegar y ayudarlo, ¿verdad? Ayudar a Juliana, a la guionista Maritere, a poder llegar a donde ellos quieran llegar con ese trabajo. Y ese trabajo, es que no quiero, no sé si ella me permita hablar de eso.
Lo que pueda,
por eso no he querido tocarlo mucho, pero es un trabajo para mí que toca lo que es también la idiosincrasia de puertorriqueños, porque es un trabajo de ¿verdad? Ellos ya están en el campo, ella uh-huh. regresa de Madrid, uh-huh. Y entonces empieza a vivir todas esas cosas.
Me imagino que te viste identificado en cierta manera.
Me viste totalmente identificado.
Y yo entiendo esto.
Pues como que hoy yo quiero editar esto. Y que muchas gracias por esa oportunidad que ellas me dieron. Y sí, o sea, yo creo que...
Es un web serio, ¿verdad? ¿Cómo? Es para web, o es que...
Es por eso, no sé todavía si ellas lo van a llevar. Exacto. Ellas quieren llevarlo, ¿verdad? Primero a streaming, uh-huh. ¿Verdad? Si podemos llegar a lo que es Netflix.
Netflix, Hulu.
Y si no, pues entonces web. Pero son, se pueden dividir entre 13 capítulos pequeños, uh-huh. que fue como originalmente se editó, y luego se movió a 4 capítulos grandes de media hora.
Ah, ok.
Y estamos ahí.
O sea, ya eso está, ahora está moviéndose.
Sí, luego hice un cortometraje con ellas en el año. Este año hice otro más. Para lo que era este año hice un cortometraje con ellas para lo que era Mundo Breve, Canal 6. Uh-huh. Buenísimo también, bien divertido, bien fun. Y sí, o sea, yo creo que ese trabajo, estoy luego que salga, porque sí, yo le tengo mucho cariño, porque uh-huh. no tan solo me conecto, ¿verdad? Con lo que es ese trabajo, sino que yo creo que puertorriqueño necesita series así, necesita trabajos así, porque es que queremos vernos reflejados, o sea, no queremos solamente ver Breaking Bad o ver, pues, queremos vernos nosotros con nuestra idiosincrasia, nuestra cultura ahí.
Por lo que toqué porque cuando vi eso, que era algo de estas cosas que no, dije, ¿qué es esto? No lo conozco. Y vi el trailer y unas escenas que tú tienes, tras que me gustó mucho cómo estaba actuado. Entendía que decía, si esto es lo que yo estoy viendo, esto tiene un potencial bien cabrón, porque aquí mucha gente tira para hacer cine ahora, porque ya la gente no ve ni la televisión como
se está muriendo.
Hay que aceptarlo. O sea, claro.
Todo es streaming.
Pero uno ve estas cosas y dice, sería perfecto que una serie así entrara a Hulu, Netflix, porque abre otra ventana que no hemos abierto, ¿sabes? Uh-huh. Aquí la ventana de que el puertorriqueño puede llevar cosas a lo que va a ser la televisión del futuro, ¿no? Y ese proyecto, lo que vi, dije, esto tiene el potencial para entrar. Porque es funny, ¿sabes? Tiene un buen ritmo. No está sobreactuado, porque el problema muchas veces es que tú dices, ay, esto está bien sobreactuado.
Sí.
¿Sabes? Que fluyen. Yo dije, mano, esto si a mí no me dicen que es de aquí, corre por cualquier lado.
¿Sabe? Eso es lo que se trata.
¿Sabe? De que fuera, que vamos, es el cumplido más extraño del mundo en este país, pero cuando la gente dice, esto parece que nos lo hicieron aquí, ya tú sabes que a la gente le encantó.
Tristemente. Hay que llevarlo a la gente.
Y más si es que una cuestión media televisión, ¿no? Porque aquí pues la gente está acostumbrado a, como le digo yo, a los tres paneles y el chiste, y no están acostumbrados a producción, ¿sabes? A producción de que el guión no es malo, la dirección es mala, la edición no es mala, y es como mucho choque uno detrás de otro.
Sí.
O sea, aquí la gente está buscando cuál de estas cosas esta es cocota.
Exacto.
Y ese proyecto, mano, me sorprendió mucho. ¿Sabes?
Es muy bonito. A mí, de verdad, me encantaría que saliera de cualquier forma que saque, pero que salga.
Uh-huh.
Y yo sé que se va a lograr. Pues estamos buscando que obviamente más gente lo pueda ver, porque es como tú dices, un proyecto
Y lo que yo vi fue... ¿Sabes? Lo que yo vi fue un cantito.
Sí, se grabó en Jayuya, que es un pueblo precioso de Puerto Rico, que puede ser cualquier campo del mundo. Correcto. O sea, y con situaciones que puede pasar a cualquier persona.
¿Tú llegas a él después que está tirado?
En ese trabajo, sí. En ese trabajo, da la casualidad, por alguna razón, que no pude ir a set. Ella me pidieron que fuera a set, pero no pude ir.
Okay.
No sé si era mi nene, recién nacido, pero uh-huh. no pude llegar al set y lo cogí después. Pero como tengo tanta conexión con ¿verdad? Con la directora y con la guionista de hecho es la actriz principal de la serie.
Como también está cabrón dirigirse
a uno mismo. Sí, está brutal.
No, está, se ve cool.
Y la
cool.
directora también sale actuando. Es una cosa, que es la hermana de la actriz principal. Es curioso, tiene, que todo esto pues surge después. O sea, yo entro entonces después, cuando ya terminaron todo, yo entonces me siento a editar. Y, ¿verdad? Esto es un proceso. Yo siempre le pido algo, pero es de mi parte. Yo siempre le pido a directores que me den un tiempo a yo poder enamorarme del proyecto, cogerlo, ver el pietaje. Entonces, luego, entonces cuando ya tengo varios montajes, lo que se llama el assembly o el first cut editor. Eso depende, ¿verdad? ¿Quién es el que dije eso? Luego, entonces, le digo al director, vente conmigo, vamos a pulirlo como tú quieres que quede.
Sí, porque mucha gente no entiende que me está curioso, porque a veces cuando yo hago cosas corporativas, le digo, no, conmigo, denme un break, porque ustedes llevan un año hablando de esto y todo el mundo conoce a Juan, a Pedro y a Marcelo. Pero yo tengo que entrar, mirar y conocer a esa gente de la igual manera que ustedes, para cuando nos sentemos, usted me diga y yo entienda totalmente este diálogo. Y me imagino que pasa mucho cuando tú montas este tipo de proyectos, ¿sabes? Que ellos ya hicieron la familia, ya lo tiraron, fueron a janguear juntos, hablaron de los proyectos, y vienen y te lo tiran a ti como si tú supieras lo que está pasando. Y empiezan a decir, no, porque entonces en esta, y tú dices, me encanta eso que tú le digas al cliente, dame un break para entonces yo a tener la misma pasión que tienes tú en el proyecto. Exacto.
Y darte una propuesta, porque lo que a veces, muchas veces pasa, no, es que los directores, ¿verdad? Se enamoran de su grabación, porque obviamente ellos saben lo que pasó, ellos estuvieron correcto. Ahí. Esa todo me tomó 2 horas hacerla. Y yo vengo aquí y le digo, cortarla. Pero ¿cómo la vas a cortar si yo estuve 2 horas? Entonces, claro, pero eso es bueno también. Y estos directores que me ha tocado, pues tienen, ¿verdad? Han tenido esa. Saben, ¿verdad? Luis Enrique, todos los años.
Pues, eso también, eso dice mucho de un director. El director se puede editar, es el mejor el director.
Exacto. Entonces, Douglas también. Entonces, estos directores me han dado esa libertad y me han dado ese respeto de decir, o cógelo tú y dame una opción. O sea, dame tu propuesta al trabajo que yo, ¿verdad? Rodé. Y luego de esa propuesta, pues ellos dicen, ok, ¿por qué no me quisiste poner esto aquí? Y ahí empezamos la discusión. Pues no lo pongo por esto, porque te ayuda en esto tu narrativa, porque te corta el ritmo, porque este personaje no es así y de momento queremos ponerlo aquí y no debe ser, porque si no rompe lo que es la línea narrativa de ese personaje, la línea actoral, la línea dramática. Entonces, pues, y seguimos esa discusión que es bien bonita. Ellos me han dado esa libertad y luego pues ellos entran y empiezan a pulir, se sientan al lado mío y empezamos a pulir el proyecto hasta que queda como queda, ¿no?
Que has tenido la bendición de que tienes personas que entienden ese proceso.
Esos directores.
Porque hay otros directores que...
Sí, no, yo he tenido directores que se sientan al lado y yo no trabajo así. A mí me causa un poquito, ¿verdad? Me quedo estupor, sí, porque es como que me siento que estoy... Tengo que hacer lo que tú quieres hacer. Sí. Y no. Quiero hacer lo que yo quiero hacer. Luego, eso que tú tenías en mente es lo que yo hice, ¿no? Ah, bueno, pues vamos a llevarlo a tu mente porque al final eres el jefe. O sea, él es el director, es la mente, ¿verdad? Creativa general del proyecto. Pero a mí me gusta aportar porque esto es un trabajo en equipo.
Inclusive yo creo que es sumamente válido que le dé la libertad al editor de aportar, porque tú lo estás viendo como editor y muchas veces yo lo ven totalmente como director. Entonces no, después dicen, pero es que esto no está vendiendo. Claro, porque en edición, si tú cortas de alguna manera, mueves de esta manera, pasas esta escena tal vez que no estaba en el guión aquí y la pasas un poquito más para allá, te vende lo que tú quieres, ¿sabes? Y yo creo que eso es mágico, esa comunicación es otra cosa, sí, ¿sabes?
Totalmente.
Y qué bueno que la has tenido. Quiero entrar a las dos películas porque me interesa mucho y ya llevamos una hora, aunque no quedes hablando. Háblame entonces de cuando estás editando estos proyectos. Ya terminas Sol de Medianoche, ¿verdad? Y rápido empiezas a editar Dos Caminos.
Sí, al próximo rápido termino en julio, como más o menos 15, cojo una semana o 2 semanas de break y empiezo a editar mientras están en rodaje. De Dos Caminos. Okay. Entonces me llegaba el pietaje y yo iba editando y pues le daba escenas a Luis, ¿verdad? Que le gustara, me daba su feedback de cómo estaba llegando en las escenas y luego pues entonces terminan de rodar y yo hago lo que viene siendo un assembly, ¿no? Que es prácticamente coger todas las tomas, todas las escenas, pegarlas sin ritmo, sin mucha cosa, simplemente para que el director las vea. El director se sienta, Luis Enrique las ve, le dice, chévere, me gustó esto y otro demás, ahora dame tu corte de editor. Entonces ahí me siento, hago mi corte de editor. Tan pronto termino mi corte de editor, vuelvo y llamo a Luis Enrique. Y dice, Luis Enrique se sienta, ok, de tu corte de editor, ahora vamos al director cut. Entonces Luis Enrique se sienta y está conmigo una semana, haciendo lo que es el director cut. Okay, hasta que lo culminamos, que más o menos fue finales de noviembre, creo.
¿Cuánto te tomó una y la otra?
Yo creo que las dos me tomaron casi lo mismo. ¿Sí? Me tomó Sol de Medianoche, me tomó como 3 meses, mayo, junio, julio, 2 meses y medio por ahí. Y Dos Caminos me tomó agosto, septiembre, octubre, no, Dos Caminos me tomó un poquito más, 3 meses y medio, pues más o menos, hasta culminarla.
Ya yo vi Dos Caminos, el trabajo está muy bueno, de verdad que me gustó mucho el trabajo. Y es un proyecto que se nota mucho la edición. No sé si me. Yo sé que yo sé que me estás entendiendo lo que quiero decir. Hay proyectos que tú notas cómo el editor marca el paso, ¿sabes? La historia está ahí, pero pan, tú sientes que los cortes se sienten porque tienen un. No he visto la otra, obviamente no ha salido. Estoy loco por saber. Me hubiera encantado poder hablar contigo después de verla para poder comparar ambos proyectos porque son dos proyectos de cine. ¿Tienes ella pautado algo nuevo o ahora mismo en cuestión de cine no tiene?
Pues ahora mismo estoy sumergido totalmente en el nuevo especial del Banco Popular.
Ah, ¿sabes? Le dieron.
Nos volvieron a contratar. El del año pasado no lo hice yo, que es el quedó genial también.
Que quedó muy creditor, bueno. Quedó muy bueno.
Hizo Sánchez, muy bueno también.
¿Pero lo hizo la misma casa productora?
No lo hizo la misma casa productora. Fue totalmente otra persona y nosotros empezamos entonces a trabajar con el de este año, porque el de este año es todo el año, el rodaje. Ya se grabó desde enero, se está rodando. Wow. Y se terminará rodando. Hay unos viajes que se van a hacer y todo. Se van a grabar fuera del país. Uh-huh. Un proyecto enorme. O sea, yo creo que es de los proyectos más grandes que ha hecho el especial porque es un año entero y se va a ir a otros países a rodar. Y ya estoy sumergido totalmente en eso, en ese proyecto, que es el especial de Banco Popular este año. Ese proyecto grande que tengo. Y yo creo que Luis, si no me equivoco, ¿verdad? Ya se ha hablado de eso, que tiene otra película más, uh-huh. que parece que van a grabar a finales de año. También tengo ese proyecto con él.
Para editar.
Otra película más con él. Oye, y bueno. Juliana, estamos trabajando a ver si hacemos una película que ya Ivermedia lo aceptó, lo aprobó, le dieron unos fondos, éxito. Porque es un muy buen guión, es muy bueno, también Maritere lo escribió, y lo más seguro pues se graba el año que viene.
Me encanta cuando oigo que hay directoras mujeres,
se
paran
hasta
los pelos.
Sí, productoras.
La visión de la mujer en el cine, para mi experiencia, muchas veces es espectacular, ¿sabes? A veces la gente no sabe cómo una película puede cambiar totalmente por la visión de una mujer.
Oye, tienen una sensibilidad.
Ah, mano, es una enorme, cosa brutal.
Enorme, que no brutal. La tengo yo. No. O sea, yo no tengo esa sensibilidad. Y ellas la tienen.
A mí me encanta y lo aplaudo. Y cada vez que veo eso, me pasó ahora con Carla cuando hizo Extraterrestre. Carla Cabina. Que tú ves que tiene la sensibilidad totalmente otra cosa. Sí, ¿sabes? Sí. Es bien, bien, bien chévere ver ese tipo de trabajo. Antes de cerrar, quiero hablar de un tema que no hemos hablado. Tú has hecho muchos videos musicales, ¿sabes? Sí. También has hecho muchos videos. ¿Cómo trabajas cuando viene un video musical? Porque obviamente mucha gente dice, ok, eso es ritmo y corta, 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 corta. Pero ¿cómo es tu approach cuando viene un proyecto de un video musical?
Fíjate, un proyecto de video musical, en lo que es la historia, la narrativa, uh-huh. es dependiendo también lo que trae. O sea, por ejemplo, en uno de los videos musicales que edité, también tiene que ver mucho el cliente. Porque si es un proyecto que trae un productor, que trae un cliente que quiera dar una cantidad uh-huh. de dinero. Hice un proyecto hace poco, una edición uh-huh. de un video musical, que al final no quedé muy contento. Porque tenía que ver un trabajo que había que poner, unas escenas que habían que poner porque un cliente lo pedía. Entonces, okay. Eso es un problema.
Sí,
así que videos musicales, pues yo lo trabajo dependiendo cuál es la libertad artística que nos den. Hay algunos trabajos que libertad artística es, el director graba y me dice,
haz lo que tú quieras,
show me what you got. Y ahí pues me emociono. Pero hay otros que nos dicen, no, hay unas pautas, hay unas guías. Entonces esas guías las separo, uh-huh. esas guías las edito como ellos quieren, que esté, y luego la intercalo con las cosas que yo quiero que esté. Okay. Y también están algunos videos que simplemente el cantante está en un solo set, uh-huh. canta, y luego son unos B-rolls que tú vas añadiendo. Y en ese caso yo edito al cantante en un timeline, ¿verdad? En una línea de tiempo, uh-huh. las 10 veces que lo editaron. Lo grabaron, perdóname.
Uh-huh,
las 10 veces que grabaron a ese cantante, yo lo pongo todo en lo que se llama un multicam. Entonces, ¿qué es? Todas las tomas unidas en sincronismo con la canción. Y luego tengo este monitor, que me imagino que sabrás, uh-huh. con 10 pantallas corriendo a la misma vez. Le doy play y empiezo a jugar. cuáles son las mejores, ¿verdad?, actuaciones de él, las mejores expresiones, las mejores veces que él mostró esa línea en la canción. Esto también tiene un poquito de verdad de lo que es actuación.
Claro.
El video musical está actuando y tienes que hacer ver al cantante como que lo que está cantando se lo está viviendo y lo está, lo está viviendo. Entonces, luego de eso, pongo los B-rolls encima y empiezo a elegir qué letra va con el B-roll, qué no va, qué va, qué parte fue buena que él cantó, que se debe quedar y no debe tener B-rolls. Y entonces va el ritmo con lo que son los beats de la música, si lo quiero a doble tiempo, si lo quiero a un tiempo, empiezo a jugar con eso. Es divertidísimo, a mí me encantan los videos musicales.
Sí, y que también pasa lo mismo como con la publicidad. Son estas cosas creativas que son más rápidas. O sea, lo empezaste y lo terminaste, no dura 3 meses ni 4 meses. Y que has hecho cosas que también quiero mencionar para que la gente sepa. Has hecho Pirulo, que está pegado, pegadísimo, que la canción que es Calle Linda, ¿es que se llama?
Sí, Calle Linda, exacto.
Que esa canción se mega pegó, ¿sabes? Que el que todavía había visto ese video, lo hizo el caballero que tengo aquí, Índigo, Pablo Milanés, Cultura Profética, Viva Nativa, Arjona, ¿sabes? Que Mise Gallo, que Mise Gallo está bien buena, me gustó mucho.
Muy buena, sí,
me
sí,
gustó
sí.
Mucho ese...
Hay que traverse el director, genial, muy
este,
buen director.
Que has podido tener la facilidad de poder trabajar lo top de la industria, que es ahora cine, has podido hacer publicidad, has podido hacer videos musicales. ¿Te ha tocado hacer cosas corporativas?
Sí, o sea, sí, muchas.
O sea, sí,
eso no solo ponerlo en video porque suelen ser más aburridas. Bueno, porque son ya literalmente...
Es para el cliente.
Es para el cliente.
Sí, eso es para...
Es vender algo, pero de forma in your face.
Exacto.
Digo, se respeta también porque eso es un producto que uno da, ¿verdad? Un servicio.
Pero ¿sabes por qué te quise preguntar eso? Porque cuando vienes de estas cosas bien creativas... Y de momento, packaging, te toca un corporativo.
Te choca.
Sí, es como que, diatre. Es sí, como andar en un Lexus y de momento te dieron la bicicleta. Y es como que, diatre. Tengo que sentirme con el mismo ánimo para pa editar porque choca. O sea, son dos mundos.
Uno lo sufre, ¿no?
Y muchas veces, lo corporativo también muchas veces no está tirado al mismo nivel. O sea, son muchas cosas con gente que no tiene la experiencia. Y no creas, a veces toman un trabajo sacar proyectos que se vean a una altura cuando lo que no te están entregando es a la altura.
Que lo que te están dando no
ahí
es...
Ahí viene lo que dije al principio, ahí muchas veces te toca hacer magia en edición.
Ahí es, lo arreglamos en post.
De verdad, Carlos, de verdad, me ha encantado hablar contigo. Quiero mencionar que a Miduel Vázquez, que me escribió, que por favor trajera un editor. Aquí está el primer editor.
Gracias, gracias, Miduel.
Que eres el primero que viene de 70 podcasts, el primer editor que puedo sentar aquí, se dedique a editar. Porque vamos, en la industria tengo mucha gente que ha hecho de todo. Pero estaba loco por sentarme con una persona que tuviera full editing, ¿sabes? Que fuera, que me pudiera hablar de todo el proceso. Y de verdad que me encantó. ¿Sabes? Me encantó hablar contigo y de la manera que hablas y te apasiona, sé que te gusta esto, pero bien duro. Carlos, de verdad te deseo lo mejor. Cuando tengas cualquier proyecto, espero que el proyecto ese que se está, el de esta chica, que se dé, porque de verdad que está bien bueno.
Gracias.
Y cuando tengas cualquier otro proyecto, la casa está abierta. Di tus redes para la gente que quiera.
Sí, mi página de internet es Carlos Edición, carlosedición.com. Me pueden buscar por ahí. También si quieren entrar a mi Facebook, ¿no? Es personal, pero igualmente yo añado a la gente para que ahí pongo muchas de mis cosas. Yo no suelo poner mis fotos porque yo no soy muy atractivo, pero así que pongo mucho de mis trabajos.
Sí. Pero a la gente le encanta. Y una manera de también que vean tus trabajos, tú sabes, bien importante. Yo creo que es sumamente importante darle el valor a las diferentes etapas que tiene la industria. Y la edición es una etapa bien importante y muchas veces no tiene el valor de reconocimiento. Y de verdad que me agrada haber empezado contigo, el primer editor que tengo aquí en el programa, porque eres un buen editor.
Gracias, gracias.
¿Sabes?
Gracias.
Y sentarse con alguien que es bueno, pues no todos los días uno tiene la de bendición de hacerlo, y gracias a que estuviste aquí.
Gracias, gracias a ti, gracias por la oportunidad, gracias por ¿verdad? Invitarme aquí, ser el primer editor también, respetando a los padres de la industria en edición, ¿verdad? Que
tiene mucho más pagar,
Gabriel Cos, Proyecto Muñiz, Iván Dariel, y que los valoro mucho. Muchas gracias, y para mí también fue muy genial, y lo que estás haciendo en este trabajo es, de verdad, estás ayudando mucho a la industria, porque necesitamos que nos den más promoción y que nos den valor en nuestro cine.
Totalmente, y que en este caso no le estamos dando... pues no estoy grabando, pero la gente sepa quién hizo estas cosas, ¿sabes? Que tengan el reconocimiento. Mira, aquí te estoy dando un pin de recuerdo de Hablando 24 Frames. Y nada, ya sabes, cuando cualquier cosa que necesites, aquí nos sentamos y volvemos a hablar una hora, porque verá que la pasé súper bien.
Muchas gracias, voy para acá.
Bueno, mi gente, hasta aquí llegó otro episodio más de Hablando 24 Frames. Este que les habló es Gabriel Nieves, y como siempre les digo, toda historia es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye. We'll be right back.